dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines,
deportes, Cope Huesca.
Estar informado.
Y media, buenas tardes. Comenzamos los deportes ya para todas las emisoras COPE en la frecuencia modulada y a través de internet en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Saludos de Pablo Barrantes. Se acabó la primera división y mañana hará un año que el Huesca subió en Lugo. Qué rápido pasa todo. Pues ha sido muy bonito, ¿qué quieren que les diga? Hemos disfrutado mucho de la primera división y nos quedamos con el volveremos. Porque estoy convencido que el Huesca va a volver. Lo dijo ayer otra vez Petón, y si lo dice Petón, pues se va a cumplir. Algunos dirán, es que vende mucho humo. Al final se cumple. A alguno le gustará más o menos, pero lo que dice Petón, tarde o temprano, se cumple. Y volveremos a primera división. Debo agradecer, por cierto, varios gestos que ha tenido la Sociedad Deportiva Huesca con mi persona. Entre ellos una camiseta que acabo de publicar en las redes sociales, una camiseta Miguel Barlonga muy buenas, que vamos a recordar, ¿verdad? Sí. Vamos a guardarla como oro en paño, que es eso, es que nunca mejor dicho es oro en paño, porque esa camiseta va a estar siempre, siempre, siempre en nuestros corazones, el primer año en primera división.
La camiseta de una temporada inolvidable, por cierto, creó tantas suspicacias, ¿verdad? No gustó al principio cuando se presentó en aquella cita en el Planetario de Aragón, aquí en Huesca, con esas líneas diagonales, pero bueno, poco a poco la hemos hecho todos nuestra, y más tuya, Pablo, porque ya he visto en redes sociales que pone Barrantes en la
Sí, zona... me la han personalizado y todo, sí, gracias, de verdad, al Huesca, la Fundación Alcoraz, por este detalle, que bueno, que la voy a guardar, ¿eh? ¿Estas cosas qué se hacen? ¿Se dejan en un marco? ¿Se dejan en el armario? ¿O qué se
Hay dos opciones. Bueno, tres. Usarla, o sea, la puedes lucir por jaca, puedes presumir de ella por las calles de tu ciudad adoptiva, ponerla en un marquito y colgarla en el salón de tu casa, o sortearla entre los oyentes,
pero lleva
entre
mi nombre,
los amiguetes.
Bueno,
oye, antes con un autógrafo tuyo, ojo, esa puede revalorizarse. ¿Eh?
Eso no le interesa a nadie. Si fuera mi nombre aún, pero...
Bueno.
Hola, Carlos Reyes, muy buenas.
Hombre, yo muy buenas. Yo me apuntaría a la rifa, si la rifas.
No, esta es para mí.
Está claro en el estudio colgada aquí con un marquito, quedaría muy bien.
Sí, ¿no?
Claro.
Es que si no llevara mi nombre, pero es que estás...
No, la ponemos por delante y no se ve tu nombre, no te preocupes.
Bueno, eso es planteable, ¿eh? Sí. Bueno, que nos espera Francisco, pero antes quiero brindar... Y en este caso soy yo el que ofrece este brindis a la Sociedad Deportiva Huesca en agradecimiento a ese trato personal que me han dado con ese obsequio, con esa camiseta con mi nombre. Gracias a la Sociedad Deportiva Huesca y a la Fundación Alcoraz. Y les invito a un Viñas del Vero y Supermercados Alto Aragón para que pronto volvamos a disfrutar de la primera todos juntos y volvamos a la élite de nuestro fútbol. Siempre con Supermercados Alto Aragón y con Viñas del Vero. Ayer, por cierto, habló Petón en la jornada de Aragón TV, Miguel, y dijo que el entrenador está al caer. Nosotros hablaremos con Petón a lo largo de los próximos días.
Seguramente la primera
le he preguntado, pero me ha vacilado. Y entonces, como me ha vacilado, he dicho, venga, José, pues hasta otro rato. Le digo, ¿cómo está el tema del entrenador? Y me dice, Zidane, pero no quiere. Está difícil con Zidane.
Tachamos a Zidane de la lista. Imagino que está complicado también Ernesto Valverde. Así
vacilándome,
que
pues buscando, nada, pues le llamaremos en los próximos días, cuando deje de
Es la primera decisión. Es la primera decisión ya más en serio que debe tomar el club. Si ya está ya tomada, pues bienvenida sea. Ojalá acierte, es más importante el acierto que los plazos de su anuncio. Y por mi parte, ya digo, ojalá mañana, si no esta tarde, se haga oficial ese nombre, pero vamos a esperar.
Vamos a esperar. ¿Tienes mucha prisa, Carlos, en conocer el nuevo entrenador?
Sí, por supuesto que sí. Es que cuanto antes empiece a edificarse el proyecto, mucho mejor para todos. No hay nada peor que improvisar, no hay nada peor que se te eche el tiempo encima. Y como el proceso, estamos todos creo que ya pendientes de que comienza de cero prácticamente, pues cuanto antes, mucho mejor.
Pues yo no me quiero acordar de las prisas del año pasado y no tengo ninguna prisa. Porque el año pasado esas prisas, pues ya sabéis dónde acabaron.
Dadme un instante, porque antes de presentar a un nuevo entrenador hay que despedir al anterior. Y creo que está en ruta Francisco Rodríguez. Francisco, muy buenas.
Hola, Pablo, buenas tardes.
¿Dónde te encuentras?
Bueno, pues por Valencia. Ya tenía ganas de ver a la familia y bueno, ya preparé las cosas anoche, así que de vuelta, que te toca descansar un poco.
Bueno, te queda un ratito, ¿no? ¿Cuántas horas son Almería?
Una 8, más o menos.
¿Unas 8?
8 horitas, sí.
¿Y qué vas por el litoral?
Yo que ya me viene por Alicante.
Vale. Joder.
Qué bueno.
¿Habías ido alguna vez, por cierto, a tu tierra desde que estás
en Navidad? Busca?
En Navidad.
En Navidad, sí. En Navidad. Así que, bueno, había mucho trabajo que hacer y no había tiempo. Es muy largo el viaje, la verdad.
Pero bueno, alguna vez vendría tu familia a Huesca, ¿no?
Sí, bueno, tampoco soy de los que me gusta mucho que estén en casa. Así que una vez si estuvieron, me parece que fue en febrero. Y bueno, ya te digo, al final había tanto que queríamos estar muy centrados en lo que teníamos. Y bueno, al final no ha salido, pero la familia sabe que hemos estado pleno en ello.
Uh-huh. ¿Tanto te ha desgastado, Francisco, estos 8 meses? Se te veía en la cara de las últimas ruedas de prensa, ¿no?
Sí, lógicamente. Pero yo creo que a todo, al final ha sido un quiero y no puedo durante 8 meses, llegar todo el lunes preparado otra vez, bueno, pues intentar cambiar la mentalidad del jugador, conseguir puntos que no nos valían. Ha sido... Yo creo que fue por ahí en marzo cuando estuvimos a 3 puntos, creo que fue a finales de febrero, y ya te digo, el sufrimiento ha sido tremendo, pero también lógicamente hemos disfrutado porque ha habido momentos muy buenos en los que hemos disfrutado de victorias en Alcalá que nunca voy a olvidar, y bueno, y una cosa compensa a la otra a pesar de que hemos descendido, que lógicamente es lo que todos hemos sentido, ¿no?
¿Dónde se equivoca el Huesca a la hora de no conseguir que sigas en el equipo? ¿Se equivoca dándote una renovación demasiado pronto? Si te lo hubieran dado más tarde, quizá hubiera cambiado algo. La decisión era completamente inamovible, porque me imagino que te la estarías planteando durante todos esos meses, ¿no? Paralelamente a cómo va transcurriendo la temporada.
Eso es sincero. Es verdad que fue al principio, más o menos por allá en diciembre, cuando, bueno, pues en una comida me ofrecieron la posibilidad de sentarnos a negociar, que ya te digo que tampoco se hizo nunca, no se negoció nada, ni ningún proyecto deportivo, ni económico, en ningún momento. Y bueno, y la última fase, es verdad que se me preguntó si iba a continuar, yo dije que mi intención era que no, y a partir de ahí, lógicamente, yo entiendo también, el club también ha seguido trabajando, que eso lo tengo claro, y hemos seguido de la mano hasta que yo me he ido, y bueno, pues al final... creo que no vi la luz para seguir, que bueno, que tenía que convencer a jugadores, a muchos jugadores de los que van a estar el año que viene, que van a continuar, que hayamos fallado en un proyecto, en un reto, y bueno, y eso ha sido quizá a mí por el que he decidido no seguir, ¿no?
Ya. ¿Entiendes la decepción del aficionado del Huesca que te ha gritado que te quedes? ¿Qué le dices al aficionado? Porque bueno, te hemos ido en radar de prensa y tal, pero imagínate que te encuentras a uno por la calle, que lo habrás hecho, y que
sí,
¿cómo le dices mirándole a los ojos?
A muchísimo.
Lo estoy dramatizando y no es para tanto, Francisco.
No es para tanto, ya te digo, Pablo, porque es que no ha sido así. Es que en cuanto di la rueda, que la gente incluso, yo creo que ha llegado a entender, ¿no?, la situación, y todo el mundo... bueno, pues al revés, me ha dado ánimo y me ha deseado suerte, al igual que yo se lo deseo a ellos, y yo siempre voy a tener mi corazoncito ahí, porque al final he estado muy ligado, a pesar de ser 8 meses, que parece que no es mucho, pero para mí es verdad que ha sido largo, y bueno, la gente yo creo que ha sido muy respetuosa desde que llegamos nosotros, y me he ido así, y por eso digo, al final voy a tener mi corazón docente siempre.
Mm-hmm. ¿Cuál ha sido, dime solo una cosa, como le pregunté a Petón la semana pasada, una cosa por la que, el castillo se ha caído? ¿Cuál es el mayor defecto? Me vas a decir, no, es un compendio de cosas, pero dime una cosa
¿Te
que...
¿Te refieres al descenso?
Sí.
Bueno, yo creo que fue quizá al final el inicio de temporada, a pesar de ganar ese partido en Eibar y empatar en Bilbao, creo que fue... Bueno, pues yo creo que hubo muchos jugadores que no se sentían identificados con el proyecto, yo creo. Al final pasaron la jornada, no se ganaba, y los jugadores estaban pensando en marchar mucho antes de que llegara al mercado, y eso influyó bastante, yo creo. Ya lo he dicho al club, al final el esfuerzo que hicieron en diciembre, la compensación que se hizo de plantilla, los jugadores de nivel que llegaron, yo creo que al final eso, si hubiera sido un principio, nosotros ahora mismo estaríamos hablando de otra cosa, pero bueno. Esto es fútbol, nosotros nos equivocamos, nos equivocamos todos, y aquí yo diciendo que los errores no se volverán a cometer, ¿no?
Uh-huh. Y lo deportivo, ¿el equipo estaba tácticamente tan mal trabajado? Ya sé que no vas a tirar piedras contra otro compañero, no voy por ahí, pero le quedaban muchas cosas al Huesca por ser competitivo, ¿no?, cuando llegaste.
Bueno, yo al final es verdad que me encontré una plantilla, te he dicho, al final como muy descolocada en el vestuario. Al final había mucha gente que casi que iba buscando su propio futuro individual, ¿no? No buscaba el del equipo y bueno, y eso a mí me dolía mucho verlo en aquello entonces. Yo recuerdo que fui la semana entrenando que tenía 10 jugadores, porque había muchos lesionados, había gente con la selección, había... Y bueno, y aquello fue muy difícil. Me encontré una plantilla realmente desubicada, yo creo que no tenía un rumbo claro, pero también porque, lógicamente, cuando no se gana y van bastante partidos también sin ganar, pues bueno, pues la plantilla desconfía, como desconfían de cualquier entrenador cuando se pasa. Pero para nada, ya he dicho yo que al final, lo dije en la rueda de prensa, cuando se ganó con Leo en Eibar o cuando se empató en Bilbao, la gente estaba súper ilusionada y bueno, y al final los entrenadores, la dinámica, pues al final se puede entorcer de esa manera, ¿no?
¿Volverías a entrenar al equipo?
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Y al final, el cariño que me ha tratado, yo, no solamente la ciudad, que por supuesto, sino Petón y presidente, bueno, de alguna manera algún día se lo tendré que agradecer porque bueno, la verdad es que son profesionales como el Papa Bocino y gusta trabajar al lado de ellos, ¿no?
Bueno, pues Francisco, de verdad que te vaya muy, muy bien. No tienes nada, ¿no? Para el año que viene.
No, de momento no, Pablo. De momento no. Vamos a descansar y con ganas de ver a la familia, que es realmente lo importante.
Lo digo porque ya sabes cómo es esto. Los compañeros en Madrid, en Málaga, me dicen, oye, Málaga, hay rumores, tal. Nada. Sí, sí.
No, de verdad que no. De verdad que no. De momento hay que respetar a los compañeros que están trabajando todavía y yo descansar y reflexionar un poco de lo que vamos a hacer el año que viene.
Pues Francisco, de verdad, gracias.
Ha sido un placer, Pablo.
Gracias por todo y un fuerte abrazo y que
un
esto no acaba aquí.
Un abrazo para todos. Chao, Pablo.
Me ha sorprendido, bueno, gracias al míster, me ha sorprendido, ¿verdad?, cómo ha cargado, ¿no, Carlos?
Sí, ha dicho claramente que hubo que hay jugadores que no estaban a por la labor y que no le entendían el mensaje. Entonces, pues eso ya deja claras muchas cosas. Ya empezamos a concluir y a entender muchísimas razones, muchísimos partidos, muchísimos porqués que nos hacíamos, ¿no?
¿Quieres decir que la jornada 7 había futbolistas? Bueno, es que lo ha dicho el míster, no es una cosa que nosotros especulemos. Es que acaba de decir el míster que la jornada 7 había jugadores que ya no querían y que estaban deambulando y que se dejaban llevar.
Y alguno se fue del equipo o se invitó a salir, o sea que muchos de esos había.
Y de ahí que tuviese tanta voz y voto en el mercado invernal para decidir quién podía salir, quién debía salir, y así lo hizo. Yo creo que la transfusión de sangre fue profunda y yo creo que Francisco se quedó bastante contento con lo que le quedó de plantilla. De hecho, en la segunda vuelta pues han logrado 22 puntos, que son de media de 44 de permanencia.
Que me parece gravísimo. O sea, que recordadme qué futbolistas, vamos a ir uno por uno, los que salieron en el mercado invernal, porque se les señala...
Semedo no es que saliese en el mercado invernal, sino que ya dejó de contar con él antes de las vacaciones, así que ese es el primero de todos. Después Werner, Bresancic, Just Astre, que es cierto que salió sorprendentemente. Francisco comentó en esos días que no se lo esperaba, que él habló con el club, el jugador balear, y no esperaban para nada esa decisión.
Gurler y Longo,
eso es.
Longo, yo pues creo que era uno de los que se refería.
Los que abanderaba.
Vamos, que todos estos ni estaban ni se les esperaba. Sí. Más algún otro que habría que reconducir, me imagino. Sí. Porque estos no hacen... No dinamitan el vestuario, aunque alguno colaborará. ¿Y de qué forma? Y me refiero a Semedo, claro.
Yo estoy seguro
porque además contagiaba, porque Semedo contagiaba... la mala actitud y la indisciplina en ese vestuario, y algunos se dejaba arrastrar.
Yo estoy seguro que muchos cambiaron su comportamiento de cuando llegó Francisco al día de hoy. Estará contento Francisco por eso. Yo creo que muchos ya estaban dando el callo y algún otro pues bueno ha cambiado su actitud con el entrenador.
Sí, dos o tres jugadores se dejaban, como lo dices Pablo, se dejaban llevar, ¿no?, por esa situación, esa energía que transmitía Semedo, negativa por supuesto, y la llegada de Francisco fue un poner en cintura, y es una de las cosas más que desde estos micrófonos le hemos aplaudido a Francisco, y ese meter en cintura a la gente, esa disciplina, y ese decir, bueno señores, aquí venimos a trabajar, a cumplir, y las historias y fiestas para otra ocasión o para otro club.
Bueno, me he quedado perplejo, Yo no sé, lo había oído tan contundente, Miguel, ¿verdad?
No, nunca había sido tan claro en sus palabras. Siempre, y yo creo que lo ha mantenido en algunos casos, el respeto ha sido máximo respecto a colegas, jugadores y directivos. De hecho, lo hemos escuchado, está muy relajado, está muy agradecido, se va y no me extrañaría que en un futuro próximo volviese, pero...
Está es claro que la frase que hecha de me encontré un equipo en dificultad... No, se encontró un Erial. Se encontró un equipo que no tenía... Vamos, que es que en noviembre, o ni eso, ¿no? ¿Cuándo firma? ¿En octubre?
El 8 de octubre llegó, sí.
¿El 8 de octubre? No, más tarde.
No, el 8 de octubre. ¿No?
Bueno, pues que el 8 de octubre hubiera futbolistas que ya no creyeran en esto y que estuvieran pensando únicamente en su futuro, como ha dicho, de forma completamente egoísta, es que tiene que haber una decepción tan grande en la directiva. El Francisco porque lo detecta una vez que se mete dentro del vestuario y lo entrena diariamente, pero ¿qué pensarán los directivos que confiaron en alguno de estos futbolistas? Que eso nos puede... A ver, le puede pasar a cualquiera, ¿no?
Sí, de hecho, hasta el mercado invernal, el Huesca tiró del bloque de segunda división porque no había más. Es decir, de los Pulidos, bueno, salvo Echeita y Miramón, pero el resto fueron los Pulidos, Moy Gómez y compañía. Así que es cierto que el equipo se reforzó mal en lo futbolístico, pero también se ha visto lo personal.
Hubo una frase de Petón hace poco en nuestros micrófonos que dijo no tenemos culpa de fichar a un jugador que se deprima, pero sí tenemos que detectar que hay futbolistas que tienen tendencia a la depresión para evitarlo en un futuro. Claro, que un jugador tenga una mala etapa personal es indetectable, ¿no? Y eso, pues como cualquier trabajador en cualquier ámbito de la vida, pero sí hay ciertas tendencias que se pueden evitar. Y eso es lo que en un futuro el Huesca tendrá que trabajar, yo no sé, a través de esa vanguardia tecnológica de Rubén Martín, pero se trabajará en esa dirección.
Más que detectar la depresión, que yo creo que la psicología es complicada y cada jugador es un mundo, la dispersión. Y eso sí que es fácilmente más detectable hablando con clubes, futbolistas, conocidos que hayan tratado a esos futbolistas. Y este año pues ha habido mucho tiro al aire, mucho cara a cruz. Hablo de Gürtler, hablo de Semedo. Los mayores de los casos pues eran unas historias con un final temido y esperable.
Pero Pablo, no es ninguna tontería, ¿eh? No, me imagino que habrá algún club puntero que se estará haciendo. Igual que en una empresa te hacen unos test psicotécnicos para detectar muchas cosas. Uh-huh. No sería una tontería que aparte en el examen físico que se hace en los jugadores cuando antes de fichar, pues hubiera un psicólogo en ese examen. O sea, porque yo creo que ese método, si pasa un examen de esos, pues directamente no se le ficha.
Ahora que Miguel ha puesto en mesa el mes exacto en que llegó Francisco, octubre, y haciendo memoria, sí que es verdad que en estos micrófonos nos sorprendió tanto y recordaréis, compañeros y oyentes, que lo dijimos, el modo de trabajar de Francisco, porque fue el agua y el aceite. Decíamos que eran unos entrenamientos tan distendidos los de Leo Franco, ¿no? Cada uno parecía más un juego, más en un colegio, que en un trabajo propiamente dicho. Llegó Francisco y lo decíamos. Yo creo que fui el primero, de los primeros que decía, es que es una auténtica pasada cómo se involucra. Nos sorprendía hasta que se agachara a observar, a hablar con cada jugador cuando estaba en el suelo, cuando se caía, cuando se resbalaba. Entonces, la intensidad que le inyectó, ¿verdad, Francisco, el profesionalismo a esos entrenamientos? Pues lo dicen todo entre la diferencia que había antes de Francisco y después de Francisco.
Yo lo entiendo, yo sí.
Si no, Pablo, a mí de la entrevista yo también quería hacer hincapié a los oyentes el compromiso que tiene un entrenador con hijos pequeños y que va en Navidades a su casa. O sea, eso demuestra el compromiso que ha tenido Francisco con el club.
Claro, al final también te explicas muchas cosas, sí, ¿no? Porque es que 8 horas y sin verse... Y sin verse apenas, porque Emilio Vega trae a su familia a Huesca, ¿no?
Esa manera de trabajar habla muy bien de Francisco, también de puertas hacia adentro, porque que un entrenador, y aquí lo hablábamos en esos primeros meses, no se vaya a su casa como puede haber hecho Francisco perfectamente en noviembre o en diciembre viendo el percal, pues habla primero de su propia forma de trabajar, de su método,
al final,
de su tozudez y también de que confiaba en el club. Más que en los jugadores, más allá del núcleo duro sobre el que se rodeó para sacar esto adelante o intentarlo, en el club. Confío ciegamente en Petú y en la Sabosa, en que la llegada del mercado de Bernal pues traería aires nuevos a la plantilla, así fue en buena medida. Y eso, por eso me echaría un poco que un entrenador que ha mostrado este aguante durante 8 meses, pues haya terminado tan exhausto y haya preferido bajarse y salirse del paraguas de Petú y la Sabosa cuando precisamente en estos meses ha mostrado esa firmeza y esa fe en los rectores del club.
Pero se va sin tablón, sin estar en el tablón. de los desagradecidos de El Asaosa. Es decir, que se va con las puertas abiertas de par en par para volver. Y entonces ya no es irse del paraguas de El Asaosa y Petón, ¿eh, Miguel?
Pero puede hacer mucho frío, ¿eh? Fuera de ese paraguas, ¿eh?
Bueno, pero lo, mismo tiene allí, que... pero lo tiene allí y seguro que puede volver.
El mismo dijo
Antonio,
que
estuvo... Antonio Calderón volvió y Onésimo volvió.
Y Anquela.
Anquela.
Pero él mismo dijo que después de...
No, pero Anquela no estaba con estos.
Después de salir de la Almería...
pasa en el Huesca, pero era con Viñuales. La...
Después de salir de la Almería estuvo 2 años sin entrenar, ¿eh? Lo recuerdo en su rueda de prensa de despedida. Así que...
No, algo tendrá. Yo creo que al final el mérito que ha contraído en el Huesca, pese a no salvarlo, yo creo que algún equipo... Bueno, se habla del Girona, ¿no?
Sí, que... ha publicado en el Mundo Deportivo que el Girona es uno de los equipos que podrían ser su próximo destino.
Voy a ser categórico con esto porque, bueno, a mí me pagan también por opinar y es mi opinión de lo que ha sido la temporada. Que hay un compendio de errores, los hemos subrayado desde el mes de septiembre, ¿no, Carlos? O
sí.
El mes de octubre,
sí,
para
sí,
no
sí,
ser
sí.
ventajistas, porque en septiembre se ganó algún... Bueno, no, en septiembre ya, el último fin de semana de agosto fue ya la goleada del
sí,
el 2 de septiembre, ¿no? Creo que fue el Camp Nou, sí. Fue el 1 o 2 de septiembre.
El 2.
Sí, pero bueno, a mí hay un error, uno por encima de todos, que además yo creo que el club, aunque no lo reconozca, que lo reconoce, pero trata de... envolverlo en otros tantos que también se han cometido. Hay uno por encima de todo que es la pieza clave de este dominó, que es Leo Franco, porque los jugadores que hemos nombrado y que salen, o viene otro entrenador que los reconduce o ve que no los puede reconducir y los echa. En este caso fue en el mercado invernal, pero como has dicho, Miguel, Semedo dejó de jugar mucho antes. Francisco lo ve en la pretemporada y dice, Francisco o cualquier otro entrenador competente, lo ve en pretemporada y dice, a ver, este fuera. Es que este ni empieza. Y si empieza se va a quedar en la grada sistemáticamente. Es que no lo quiero, lo aparto. Es el cáncer que me contagia al resto de vestuario. O sea, al final... es Leo Franco. El error que comete el Huesca para descender de categoría es Leo Franco, que personalmente me parece una bellísima persona. Aquí solo le estamos juzgando por lo que sucedió, por lo profesional, que es por lo que todos estamos aquí. Para sí. juzgar profesionalmente
sí, sí,
a las labores, ¿no? De cada uno personalmente. Leo Franco era una y es una bellísima persona, pero no estaba capacitado para llevar un equipo profesional. Es que no hablo ni de la categoría, ni de primera, ni de segunda, ni de segunda vez. Que no estaba preparado para llevar
exacto.
un equipo.
No sé si decir capacitado o preparado, no es lo mismo. A lo mejor Leo Franco dentro de 4 o 5 años, si persevera en el camino de la dirección técnica, acaba siendo un entrenador normal. Pero es que...
Bueno, claro, es que capacitado, al final por experiencia, claro, de todo lo que ha vivido como guardameta de élite, pues...
Fue como poner a un becario al dirigir la COPE. La cadena COPE Nacional.
Claro.
Fue algo así. Y encima mal rodeado. Con unos ayudantes que
sí,
más bien
bueno,
poco ayudaron.
Que de traca, lo del profesor Alfano y su cuesta en Benasque, es que, claro,
sí.
que ahora es muy fácil, pero ese es el error, porque todo hubiera sido reconducible mucho antes con otro entrenador.
Sí, pero es
los fichajes fallidos, quiero decir, el sí. haber no estado atinado el Huesca, porque el Huesca se equivoca en Longo, se equivoca en Gürler, se equivoca en Semedo y se equivoca en otros tantos. Pero con otro entrenador no hubiera sido un descalabro tan importante.
Sí, el primer paso que das, lo das mal. Y ese el primer paso, me refiero a fichar a la piedra angular, ¿no? Que va a sostener tu proyecto y es el míster o el entrenador. Y lo das mal y fallas, sin querer, por supuesto, pero fallas. Pues de ahí para adelante es como intentar construir una casa en el almovedizas. Es que puede que esté muy bonita para la foto, pero cuando la pisas se derrumba todo el castillo. Entonces... Entonces, a partir de ese fallo, pues fue totalmente imposible casi reconducir, dar el volantazo para corregir y ir por la vía que era. Y cuando se dio ese volantazo, pues ya era demasiado tarde. La losa pesaba muchísimo, los puntos en contra eran muchísimo y sobre todo la mentalidad de los jugadores también, quieras que no, ya ha empezado a fallar, a flaquear desde ese entonces.
A mí, Pablo, lo que me gustaría saber, ¿qué porcentaje hubo de ofrecimiento del entrenador o de la directiva? Me explico. El otro día en la rueda de prensa de Juanjo Camacho, el presidente dijo que le pidiera cualquier cosa menos ser entrenador, que la experiencia había sido muy mala. Entonces, yo a mí me gustaría saber, de verdad, qué porcentaje hubo de ofrecimiento de la Sociedad Deportiva Huesca a Leo Franco, o fue Leo Franco el que pidió por activa y por pasiva.
No, fue el Huesca. Yo creo que Leo Franco estaba en una posición cómoda en las relaciones institucionales, y yo creo que fue Petón, vaya, el que le dice: Leo, ¿te ves preparado? Pues venga.
Pues entonces muy mal las palabras del presidente, porque no, claro, no, entonces no es así.
Se buscó preservar el estilo, más que el estilo, la personalidad, la sensibilidad de Rubi en cuanto a jugadores alrededor del entrenador, alguna figura conocida. Pero claro, faltaba lo más importante del cocido, que era los conocimientos técnicos del propio entrenador.
Sobrevaloraron a Leo Franco.
Totalmente.
Que es muy humano, que es que también se pueden equivocar, y es que el Huesca se ha equivocado y lo sabe, y más que les duele a los rectores, no les duele a nadie. Es pasar de 50 y tantos, 60 millones a 20 que va a tener este año, con todo lo que supone, personal, infraestructuras, aunque se vaya a mantener la inversión en el campo, como ya nos contó también Petón aquí. O sea, son los primeros que están más que dolidos, pero sobrevaloraron a Leo Franco. Su experiencia como portero profesional y su poquita en el juvenil. ¿Cuánto estuvo en el juvenil, Miguel? Si es que no estuvo apenas.
No, y también estuvo alrededor del equipo femenino, pero ya digo, es que no puedes comparar la exigencia de unas cosas y otras, que no admite parangón.
Sí, todo salió a la luz, pero rápidamente además. Yo me acuerdo perfectamente cuando muchos nos dimos cuenta de la falta de experiencia, o de muñeca, o de manejo, llámalo como quieras, de Leo Franco, y fue en el partido en el Camp Nou con el Barcelona. Recordemos el tú a tú que empezó la Sociedad Deportiva Huesca a tutear futbolísticamente al equipo, y cuando tenía haber guardado la ropa, ¿no? Haber hecho un movimiento táctico que lo haría cualquier entrenador, viendo la prontitud en que se sube al marcador, hizo todo lo contrario. ¿A qué voy con esto? Que desde ese momento, en el tercer partido, cuarta jornada, no sé cuál era,
tercera
jornada exactamente, ya peló el cobre, como suele decirse, ya empezamos muchos a hacernos preguntas, y desafortunadamente todo terminó como terminó.
Yo más que ese partido fue el siguiente, el de la Real Sociedad aquí en casa, cuando el Huesca pierde contra una Real con 9.
Con 9.
Sí, no, eso continuidad de lo anterior, por supuesto, pero fue rápidamente que peló el cobre.
Sí, bueno, en la segunda parte del Camp Nou, ese vestuario en el descanso es lo que tira por tierra, y yo creo que aquí también se ha nombrado, ¿no? Incluso por los propios directivos también nombran esa segunda parte del Camp Nou. Pero en fin, bueno, todo esto ya es pasado. Ahora hay que mirar al futuro, y el futuro pasa, Miguel, por el anuncio del entrenador. Hablaremos con Petón esta semana, no sé exactamente el día, pero yo creo que los próximos días ya se va a saber, ¿eh?
Yo creo que sí, yo creo que es cuestión de días, y de que la figura del entrenador está bastante definida. Falta por saber que el club quiera dar el paso de dar a conocer su identidad, pero en todo caso sí, es el primer paso a dar, más allá de las renovaciones pocas que se vayan a producir en las próximas semanas, y altas, que también de momento va a ser lenta la cosa, pues sí, la figura de entrenador sin
primero
va a aglutinar el interés de los próximos días.
Sin el entrenador no habrá ni altas ni bajas, estoy convencido. No nos hemos detenido en las despedidas, lo haremos mañana un poquito más. La de Camacho la contamos en directo en Rock FM, todo lo que sucedió, tanto sobre el césped como en esa sala de prensa, que por cierto también nos nombró, y se lo agradecemos al capitán Juanjo Camacho, que tuvo un detalle personal conmigo, nombrándome en esa rueda de prensa, y todos los goles que le hemos cantado. Y Aguilera.
Aguilera. Bastante polvo, ¿no? Levantó a lo de Aguilera.
Uh-huh.
Aún sigue coleando por las calles, que si tenía que haberlo metido así sea 3 minutos para recibir el homenaje, que si pasó de él, que si lo importante eran los 3 puntos. En fin.
Yo lo que creo, aparte de que lo importante eran 3 puntos por los 700.000 euros de más que percibe el Huesca, es la lesión de Cheita, que le quita un cambio. Yo creo que los tenía más o menos programados, y le quita un cambio a Francisco.
Yo creo que si Aguilera hubiera sido un perfil ofensivo, lo hubiera sacado, pero yo creo que el cambio era justificado totalmente.
Sí, totalmente, yo estoy con Francisco.
Mañana seguimos con ese tema.
Envasados del Pirineo. Somos una empresa especializada en la fabricación y distribución de soluciones innovadoras para tratamiento de aguas, fundamentalmente piscinas y salud animal, sin olvidarnos de la agricultura, industria alimentaria, torres de refrigeración, lavandería, sector farmacéutico. Somos una empresa serrabelesa presente en 67 países y sin límites, como la Sociedad Deportiva Huesca en Primera.
Próximamente en Huesca abrirá la capilla. La gerencia de la factoría inaugurará tu nuevo restaurante con especialidad en brasa y en el que podrás degustar el mejor jamón, queso, cecina, todo cortado en vivo en barra, además de los mejores vinos y sidras. Quédate con este nombre, La Capilla, en calle San Lorenzo 64, Huesca. Tu lencería en Huesca es Abril, esencia, moda y estilo y asesoramiento personalizado. Moda interior para mujer, hombre y para niños. También tenemos bisutería y complementos. Estamos en el pasaje Arcoiris 5 en Los Olivos. Además puedes comprar online en abrilesmoda.es con entrega en 24 horas. Los gastos de envío son gratuitos en Huesca y Península. Si tienes alguna duda, ponte en contacto con nosotros por chat y WhatsApp en el 627-41-46-14.
Llegamos a las 4. Mañana seguimos, que hay mucho que contar de la Sociedad Deportiva Huesca y...